Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco nombra nuevo obispo de Ibiza al sacerdote Vicente Rivas, hasta ahora administrador diocesano de esta diócesis. En nuestro país, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entrega en el Congreso el proyecto de presupuestos generales de 2022 y Bruselas deja para una reflexión a medio plazo las medidas que propone España para el precio de la luz. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco autoriza la promulgación de nuevos decretos, entre ellos el del milagro atribuido al Papa Juan Pablo I.
Los obispos de El Salvador invitan a preparar la beatificación de 4 nuevos mártires el próximo mes de enero.
La Comisión Episcopal para la Liturgia comienza sus jornadas sobre iniciación cristiana y catecumenado.
El obispo de Tarazona presidirá una misa para conmemorar los 70 años de la fundación del Instituto Pontificio Claune.
Estados Unidos saca a España de su lista de países con más riesgo por la COVID-19 y abrirá desde noviembre sus fronteras terrestres con México y Canadá para los vacunados.
El Reino Unido desafía a la Unión Europea y exige un nuevo protocolo para Irlanda del Norte.
En España, Galicia reunirá el 2 de noviembre a 8 presidentes autonómicos para abordar la financiación.
En la isla de La Palma, la lava de las Tres Coladas fluye lenta mientras sigue la actividad sísmica.
Y en deportes, la tenista española Paula Badosa se mete en cuartos del torneo Indian Wells.
Comenzamos contándoles que el Papa Francisco ha nombrado al sacerdote Vicente Rivas nuevo obispo de Ibiza, sede de la que es administrador diocesano desde febrero del año pasado. Así lo ha comunicado la Nunciatura Apostólica en España a la Conferencia Episcopal Española a las 12 de este mediodía.
El obispo electo de Ibiza nació en 1968 en San Antonio de Portmaní, en Ibiza. Recibió su formación teológica en el Seminario de Valencia, la cual completó en el Instituto para el Matrimonio y la Familia Juan Pablo II. Fue ordenado sacerdote el 12 de octubre de 1996. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Ibiza.
Allí, entre otros cargos, ha sido vicario parroquial de la Santa Cruz, párroco de Santa Gertrudis de Fruitera, de San Miguel de Balanzat y de San Mateo de Aubarca. También ha sido miembro del Colegio de Consultores, párroco de Santa Eulalia del Río y de San Mateo. Y también ha ejercido como capellán, profesor del Colegio Sarreal y delegado de Pastoral Vocacional.
En el año 2009 fue nombrado canónigo de la Catedral de Ibiza y en 2010 vicario general de la diócesis. El 4 de febrero del año pasado fue elegido administrador diocesano de Ibiza tras el traslado de Monseñor Vicente Juan Segura a la diócesis de Valencia.
Cambiamos de asunto. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha entregado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para 2022, cuya tramitación debería finalizar antes de diciembre para que puedan entrar en vigor el 1 de enero.
La mesa del Congreso se ha reunido después para admitir a trámite este proyecto de ley que la ministra de Hacienda, con todo su equipo, ha presentado ante los medios de comunicación en rueda de prensa. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto presupuestario el pasado 7 de octubre en sesión extraordinaria, unas cuentas con un techo de gasto e ingresos récord que buscan afianzar la recuperación económica e implementar los proyectos asociados a los fondos europeos.
En los presupuestos generales del Estado figura el incremento del presupuesto del Ministerio de Consumo, dirigido por el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, un 46,3%, pasando de 41 millones a 60 millones de euros. Así figura en el anteproyecto de presupuestos generales del Estado.
Junto al Ministerio de Alberto Garzón, las otras carteras que ven incrementado su presupuesto son Industria, con un aumento del 82,9%, y Cultura y Deporte, que sube un 48,4%, ministerios que están bajo la tutela de Reyes Maroto y Miquel Iceta, respectivamente. Por otro lado, llama la atención la bajada presupuestaria en el Ministerio de Sanidad, que sufre una reducción de más del 17% respecto a las cuentas anteriores.
La Comisión Europea ha decidido dejar para una reflexión a medio plazo las medidas que ha propuesto España para responder a la escalada del precio de la electricidad, como por ejemplo la posibilidad de acometer compras conjuntas de gas para crear reservas estratégicas. Al mismo tiempo, la Comisión ha instado a las capitales a dar prioridad a actuaciones ya previstas en la legislación actual que pueden tener un impacto inmediato.
El análisis del Ejecutivo Comunitario parte de la idea de que el escenario actual tiene carácter temporal y la causa principal son los precios del gas. Estos, añade el texto, seguirán siendo altos durante los meses de invierno y caerán en primavera cuando se espera que la situación se estabilice.
En este contexto, Bruselas plantea dos grupos de medidas. Uno, a corto plazo, que engloba todas estas medidas posibles en el marco vigente, y otro, a medio plazo, donde se incluyen ideas a explorar de cara al futuro, como los posibles beneficios de compras conjuntas de gas, con el objetivo de crear reservas estratégicas. Sin embargo, de momento no responderá de manera específica al incremento actual de los precios.
También estudiará la posibilidad de revisar el reglamento sobre seguridad de suministro para garantizar un funcionamiento más efectivo de los almacenes de gas del bloque y apoyará el desarrollo de una reserva energética para el futuro como una herramienta clave de flexibilidad.
Frente a estas opciones para el futuro, el Ejecutivo Comunitario centra su reacción a la escalada de precios actual en actuaciones dentro del marco actual, entre las que se encuentra dar ayudas de emergencia a consumidores pobres a través de vales o el pago de parte de sus facturas de electricidad.
El texto subraya que los Estados miembros también pueden autorizar aplazamientos para el pago de las facturas de la luz, decretar reducciones de impuestos para hogares vulnerables con carácter temporal y dirigir ayudas a empresas o sectores, aunque en línea con las normas sobre competencia.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Comenzamos con una buena noticia. La Congregación para las Causas de los Santos ha comunicado que el Papa Francisco ha autorizado la promulgación de nuevos decretos. Entre ellos está el relativo al milagro atribuido a la intercesión del venerable siervo de Dios, el Papa Juan Pablo I, de nombre Albino Luciani, cuyo pontificado apenas duró 33 días al morir de manera repentina en el Vaticano en 1978.
En el decreto se informa del milagro atribuido por intercesión del Papa Juan Pablo I y gracias al cual podrá ser beatificado próximamente. Se trata de la curación milagrosa de una niña de 10 años, natural de Buenos Aires, en Argentina, en julio de 2011, hace ahora una década.
Por otra parte, el Papa Francisco también ha reconocido el milagro atribuido a la intercesión de la venerable sierva de Dios, María Berenice, fundadora de la Congregación de las Hermanitas de la Anunciación. Nacida en 1898 en Salamina, en Colombia, y que falleció en 1993 en Medellín.
A su vez, ha sido aprobado el martirio de los siervos de Dios, Pedro Ortiz de Zárate, sacerdote diocesano, y Juan Antonio Solinas, sacerdote profeso de la Compañía de Jesús, asesinados por odio a la fe el 27 de octubre de 1683 en el Valle del Centa, en Argentina.
Además, el Santo Padre ha aprobado las virtudes heroicas de varios siervos de Dios, entre ellos el sacerdote español Diego Hernández. Nació en 1915 en el municipio murciano de Jabalí Nuevo y falleció en 1976 en Alicante. Junto a él, el Papa ha reconocido las virtudes heroicas del padre Giuseppe Spoletini, de la Orden de los Frailes Menores. Nació en 1870 en la ciudad italiana de Civitella, hoy Velegra, en Italia, y falleció en 1951 en Roma.
Además, se han aprobado las virtudes heroicas de Magdalene de Jesús, fundadora de la Fraternidad de las Hermanitas de Jesús. Nació en abril de 1898 en París y falleció en 1989 en Roma. Y el Santo Padre también ha reconocido las virtudes heroicas de Elisabetta Martínez, fundadora de la Congregación de las Hijas de Santa María de Leuca, nacida en Galatina, Italia, y fallecida en 1991 en Roma.
Por otro lado, el Papa Francisco, durante la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en el Vaticano, ha reflexionado en su catequesis sobre la libertad cristiana. En este sentido, el pontífice ha subrayado que esta libertad nos lleva a acoger a todos los pueblos y culturas y al mismo tiempo los hace capaces de abrirse a Jesús.
En esta línea, el Santo Padre ha señalado que acoger la fe no supone renunciar en su esencia a las propias raíces y a las tradiciones, sino solo a lo que obstaculiza la novedad y pureza del Evangelio. Su Santidad añade que este es el verdadero sentido de la inculturación.
Así, el Papa ha instado a anunciar a Cristo Salvador, respetando lo bueno y auténtico que existe en cada cultura y en cada sociedad, considerando también su continua evolución. Para ello, ha invitado a mantenerse siempre en camino. Así lo ha expresado en su saludo a los fieles de lengua española. Escuchamos al Santo Padre.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo. Los animo a mantener un espíritu de peregrinos, siempre en camino, siguiendo juntos las huellas de Cristo con libertad y alegría hacia esa patria que Dios nos convoca. Que el Señor los bendiga a todos. Muchas gracias.
Asimismo, al conmemorar la última aparición de Nuestra Señora en Fátima, que tuvo lugar el 13 de octubre de 1917, el Santo Padre ha animado a rezar para que la Virgen sea nuestra guía en el camino de conversión y penitencia hacia Cristo. Y refiriéndose a este mes del Rosario, Su Santidad también ha animado a rezar diariamente el Santo Rosario con el deseo de que los corazones se fortalezcan cada vez más en el sentir y vivir con la Iglesia.
Nos vamos ahora a El Salvador, donde la Conferencia Episcopal del país ha informado de las últimas novedades en relación a la beatificación de los cuatro mártires que serán elevados a los altares el próximo 22 de enero en la capital nacional. Los futuros beatos son los sacerdotes Rutilio Grande y Cosme Espesoto y los dos laicos Manuel Solórzano y Nelson Lemus.
Los obispos de El Salvador han indicado que la ceremonia tendrá lugar en la Plaza del Divino Salvador, frente a la Catedral Metropolitana de San Salvador, a las 5 de la tarde, hora local. Los prelados explican que el lugar escogido es emblemático porque es allí donde cada año el pueblo salvadoreño rinde homenaje a su titular, el Divino Salvador.
Igualmente, la Conferencia Episcopal de El Salvador ha comentado que fue precisamente en esa plaza donde el Domingo de Ramos de 1980 una inmensa muchedumbre manifestó su amor y gratitud a San Óscar Arnulfo Romero en la misa exequial inconclusa que desgraciadamente fue empañada por la violencia.
Al mismo tiempo, los obispos de El Salvador han asegurado que los cuatro mártires que serán beatificados son testigos creíbles de una Iglesia en salida, compasiva y misericordiosa, y que anuncia el reino de Dios que se hace presente en Jesucristo y su mensaje.
Y terminamos en Argentina. La Archidiócesis de La Plata ha presentado su pastoral penitenciaria, una iniciativa que articulará y potenciará esfuerzos para acompañar en forma integral a las personas privadas de libertad.
El capellán general del Servicio Penitenciario Bonaerense, el padre Carlos Poncasqués, ha recordado que existe una necesidad de unir esfuerzos para que, como Iglesia Diocesana de La Plata, puedan abordar la cuestión de las prisiones como problemática social.
La pastoral penitenciaria de esta archidiócesis atenderá 18 establecimientos entre unidades penitenciarias y alcaidías de Olmos, La Plata y Magdalena. A ello se suman también 2 hospitales y 8 parroquias.
Por otra parte, la archidiócesis argentina también cuenta con el apoyo de Casa Libertad La Plata ONG. Se trata de un programa de orientación en la construcción de proyectos de vida para las mujeres que han pasado por la cárcel.
Noticias de la Iglesia en España.
Hoy comienzan las jornadas de liturgia sobre iniciación cristiana y catecumenado organizadas por la Comisión Episcopal para la Liturgia, que se desarrollarán hasta mañana. La inauguración tendrá lugar a las 4 de la tarde y estará a cargo del presidente de esta comisión y obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos.
Las jornadas se desarrollarán de forma telemática. La primera conferencia versará sobre el catecumenado y la iniciación cristiana ayer y hoy. La impartirá el profesor del Instituto de Liturgia de Barcelona y consultor de la Comisión Episcopal para la Liturgia, el padre Jaume González Padrós. La siguiente ponencia será sobre el ritual de la iniciación cristiana de adultos, que estará a cargo del padre Lino Emilio Díez.
Mañana el vicario para el Ministerio Ordenado y los Ministerios Laicales de la Diócesis de Zamora, el padre Juan Luis Martín, hablará sobre la catequesis en el proceso de la iniciación cristiana.
Finalmente, el delegado episcopal de liturgia de la Diócesis de Valencia, el padre Vicente Edgar Esteve, explicará la iniciación cristiana de los niños en edad catequética. Será también el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, quien clausure estas jornadas.
Cambiamos ahora de asunto para contarles que el Instituto Pontificio CLAUNE, Asociación Eclesiástica Pública, ordenada a prestar ayuda a los claustros necesitados y a la promoción de la vida contemplativa, celebra este año 2 aniversarios. Por un lado, conmemora los 70 años de su fundación y, por otra parte, los 50 del reconocimiento en 1971 como Instituto Pontificio a favor de la vida contemplativa por la Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares.
Con este motivo, el obispo de Tarazona y presidente de CLAUNE, Monseñor Eusebio Hernández, presidirá la Santa Misa que se celebrará el viernes en la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad, en la calle General Martínez Campos de Madrid. Esta Eucaristía será a las 10 de la mañana. Estará especialmente dirigida a los socios de CLAUNE y a sus religiosos contemplativos. Podrán unirse en directo a través de la retransmisión que haremos en Radio María.
Y desde Radio María también nos uniremos a la iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada llamada 1 millón de niños rezan el rosario por la unidad y la paz. Será el próximo lunes 18 de octubre. La idea está inspirada en las palabras del Padre Pío al afirmar: el día que 1 millón de niños recen el Santo Rosario, el mundo cambiará.
De este modo, ayuda a la Iglesia necesitada e invitado a que los lugares en los que haya niños reunidos reciban el apoyo para rezar el rosario junto a miles de niños en todo el mundo. En Radio María, el lunes a las 9:25 de la mañana, rezaremos con los niños desde el Colegio Sarreal de Ibiza y a las 6 de la tarde lo haremos con los niños de la Hora Feliz desde el estudio de esta emisora.
Y terminamos contándoles que el arzobispado de Toledo ha publicado una nota en la que informa de que su arzobispo, Monseñor Francisco Cerro, ha mantenido un encuentro con el deán de la catedral, el padre Juan Miguel Ferrer, días después de la polémica surgida por la grabación de un videoclip en el interior del templo.
En una nota de prensa remitida por la Archidiócesis de Toledo a los medios de comunicación, el deán ha manifestado su plena comunión con el arzobispo y la Iglesia diocesana y ha pedido perdón en nombre propio y de las diversas instancias del Cabildo en la medida en que han tenido responsabilidad en los hechos de los últimos días. El padre, Juan Miguel Ferrer, también ha pedido adelantar el cese en su puesto como rector del Cabildo catedralicio, cuyo final estaba previsto para primeros de noviembre y que ahora se ejecutará el próximo sábado.
Información internacional.
Estados Unidos abrirá desde noviembre sus fronteras terrestres con México y Canadá para las personas que hayan recibido la pauta completa de vacunación. Esta medida, que permitirá la reanudación de viajes no esenciales como el turismo, se hará oficial en unos días.
Esta nueva regla supone una relajación de las prohibiciones que han estado vigentes durante más de 18 meses y se implementará por etapas, con una primera fase a principios de noviembre en la que se permitirá a los viajeros vacunados acceder sin que se trate de casos esenciales, mientras en la segunda, a partir de enero de 2022, se pedirá la vacunación a todos los viajeros esenciales y no esenciales.
Asimismo, los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos han retirado a España de la lista con países con riesgo muy alto por la pandemia de COVID-19, por lo que ya no desaconseja los viajes en general, sino que recomienda simplemente haber completado la pauta de vacunación.
Estos cambios en la política de apertura de fronteras son independientes de la política de la administración utilizada para expulsar a los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente, ya que se mantendrá en vigor la orden de salud pública del mandato del expresidente Donald Trump, que permite la rápida expulsión de 958.000 migrantes.
Y seguimos en Estados Unidos. La Cámara Baja de este país, de mayoría demócrata, ha aprobado suspender el techo de endeudamiento hasta diciembre para evitar así que el país incurra en una suspensión de pagos de su deuda nacional a partir del 18 de octubre.
Tras esta aprobación, con 219 votos a favor y 206 en contra, ahora será enviada a la Casa Blanca para que el presidente estadounidense Joe Biden la firme y se convierta en ley. Los desacuerdos entre demócratas y republicanos habían puesto a Estados Unidos al borde de la suspensión de pagos de su deuda nacional, pero el proyecto de ley aprobado ayer sirve para reforzar la solvencia del país y mantener la estabilidad de los mercados financieros.
Por otro lado, el gobierno del Reino Unido ha exigido a la Unión Europea un nuevo protocolo para las dos Irlandas que reemplace el acordado hace menos de un año porque, según sostienen, no funciona y fue redactado a toda prisa. Esto representa un nuevo desafío a Bruselas, que presentará una propuesta para simplificar el actual protocolo en un intento por convencer a Londres de que cumpla lo pactado.
El Reino Unido se niega a cumplir las salvaguardas previstas en el acuerdo del Brexit en lo que afecta al control de mercancías de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a pesar de que fue condición acordada con la Unión Europea para evitar tener que reintroducir una frontera visible entre Irlanda e Irlanda del Norte que pudiera dañar los acuerdos de paz de Viernes Santo.
El Ejecutivo comunitario, por su parte, que inició un expediente sancionador contra el gobierno británico por este incumplimiento, había anunciado para hoy una propuesta con soluciones creativas y sólidas que ayudaran a los norirlandeses a cumplir las exigencias del protocolo.
Pero el Reino Unido se ha adelantado a la presentación detallada de la propuesta y ha avisado de que el protocolo en su forma actual no funciona. Es la principal fuente de desconfianza entre europeos y británicos y por ello debe cambiar. El ministro británico para el Brexit, David Frost, ha recalcado además que Irlanda del Norte no es territorio de la Unión Europea, sino que es responsabilidad británica preservar la paz y la prosperidad en el territorio, lo que podría implicar usar el artículo 16 si fuera necesario.
De este modo, el Reino Unido amenaza de nuevo a los 27 con hacer uso del artículo previsto en el tratado negociado entre la Unión Europea y los británicos para suspender las disposiciones del acuerdo marco de la relación mutua.
Aunque David Frost no ha dado todos los detalles del documento remitido a Bruselas, sí ha apuntado a algunos elementos que contiene, por ejemplo, crear un mecanismo de resolución de disputas que deje fuera al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Información nacional.
El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que el próximo día 2 de noviembre, 8 presidentes autonómicos se reunirán en Santiago de Compostela para abordar el sistema de financiación autonómica.
En su discurso en el debate de política general que este miércoles ha arrancado en la Cámara Gallega, El jefe del Ejecutivo Autonómico ha explicado que en este foro estarán presentes Galicia, Asturias, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria y Extremadura.
Y seguimos en Galicia, donde el presidente de la Junta, Feijóo, ha anunciado que todas las escuelas infantiles, tanto las públicas como las privadas, serán gratuitas a partir del próximo curso, no solo para los segundos hijos, como ya había establecido el gobierno gallego, sino también para los primeros.
En su intervención inicial en el debate del Estado de la Autonomía, el primero de esta legislatura, ha asegurado Alberto Núñez Feijóo que es una medida que no existe en ningún otro lugar del país y que se implantará en el año 2022.
Alberto Núñez Feijóo afirma que esta gratuidad será para las escuelas públicas, las de iniciativa social, las privadas y también para las municipales que estén al día de sus obligaciones con el consorcio, y ha recriminado al gobierno central que no haya querido cofinanciar esta iniciativa.
El presidente de la Junta de Galicia ha realizado este anuncio tras advertir que el reto demográfico es el problema número uno de Galicia y que la vitalidad de la población de mañana depende de la altura de miras que se tenga hoy para afrontar esta problemática. También ha asegurado que Galicia siempre mantendrá las puertas abiertas a todas las personas que quieran vivir como gallegos en Galicia, en un mensaje dirigido a la inmigración.
Por otro lado, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha incorporado al organigrama del ministerio a la coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, y los exconcejales en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer.
En el caso de Celia Mayer, desempeñará el puesto de jefa de gabinete de la Secretaría de Estado de Igualdad, mientras que Carlos Sánchez Mato y la también ex portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid serán asesores. Todos ellos sumarán una retribución anual que ascenderá a los 266.000 euros.
Se da la circunstancia de que tanto Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer están acusados por un presunto delito de malversación y prevaricación al encargar informes por valor de 50.000 euros sobre el convenio para la celebración del Open de tenis tras una denuncia cursada por el Partido Popular.
Por su parte, Isa Serra fue condenada a sentencia firme del Tribunal Supremo a 19 meses de cárcel e inhabilitación por la agresión a policías durante una protesta por un desahucio.
Y terminamos contándoles que la lava de las tres coladas del volcán de La Palma continúa fluyendo lentamente mientras persiste la actividad sísmica en la isla, donde en las últimas horas se han contabilizado 20 seísmos, el más intenso en el municipio de Mazo, con una magnitud de 3,9 y a 37 kilómetros de profundidad.
La situación se mantiene así en el día en que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visita por cuarta vez la isla de La Palma, desde que el volcán entró en erupción para previsiblemente exponer nuevas medidas de apoyo a los afectados con cargo a los 206 millones de euros aprobados por el Consejo de Ministros.
Por otro lado, el Cabildo de La Palma informa de que se permitirá el acceso por el sur a los vecinos evacuados que tengan propiedades fuera del perímetro de seguridad para recoger ropa y enseres ante el avance de las coladas.
Además, los agricultores de la zona podrán regar, cortar frutas siempre que se haya concertado hora y acceso con su comunidad de regantes. El Cabildo precisa en sus redes sociales que este acceso será controlado y se realizará con el acompañamiento de personal de seguridad previa coordinación con su ayuntamiento.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con tenis. La española Paula Badosa ha quedado como única representante nacional en el torneo Indian Wells de categoría Wita 1000 tras vencer a la checa Bárbara Krejčíková en dos sets 6-1 y 7-5.
La victoria de Paula Badosa, que ha conseguido clasificarse para cuartos, la sitúa como la única representante española que sigue en el torneo y se medirá ahora a la alemana Angelique Kerber para buscar un puesto en semifinales. Por otro lado, en el Masters 1000 del ATP, Pablo Carreño y Albert Ramos se despidieron después de caer en la tercera ronda ante el ruso Karen Khachanov por 6-0 y 6-4 y el georgiano Nicolás Basilashvili por 4-6, 7-6, 6-2 respectivamente, dejando el cuadro masculino sin representación nacional.
Y les hablamos ahora de fútbol. La selección española sub-21 goleó anoche a Irlanda del Norte con una victoria por 3-0 para asentarse en lo más alto del grupo C de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa de esta categoría.
Con este resultado, los pupilos de Luis de la Fuente certifican su pleno de victorias en la fase de grupos y son líderes con 12 puntos gracias a los tantos del jugador del Anderlecht, Sergio Gómez, que marcó un doblete, y de Abel Ruiz, que sentenció el encuentro.
Noticias autonómicas.
Nos vamos primero a Castilla y León. Allí el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha reclamado la intervención de la Mesa de las Cortes ante la tensión generada entre los grupos políticos del Parlamento Autonómico para poner calma. Abrimos con esta noticia que nos amplía nuestro compañero José Domingo Septién. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Saludos a todos los oyentes desde Castilla y León. Y llegó a advertir que incluso acabaremos mal. IGEA ha colgado en su cuenta de la red social Twitter un vídeo, sin audio porque los micrófonos se cierran al concluir la sesión, de menos de un minuto del final de la Comisión de Empleo e Industria, en la que, según narra, un parlamentario no puede abalanzarse sobre otro como si estuviera en una pelea de taberna, en referencia al procurador socialista Pedro González, tras una discusión elevada de tono con el portavoz del Partido Popular en la comisión, Alberto Castro. Esto es intolerable y no es la primera vez, ha incidido IGEA, al final de una sesión en la que la consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, hizo balance del primer plan de promoción industrial, pero que centró su contenido en las acusaciones de corrupción lanzadas desde el PSOE y que encendieron a los responsables del Partido Popular. Cambiamos de asunto. La Junta prevé poner en marcha un programa de bonos de conectividad de banda ancha para familias y colectivos vulnerables y una convocatoria de ayudas a la adecuación de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. Asimismo, va a reforzar la cobertura de Internet en centros públicos, asistenciales o sociales y va a sacar una línea de subvenciones para dotar de conectividad a polígonos industriales y a centros logísticos. Lo va a hacer con los 22,1 millones de euros que recibirá de los 360 previstos por el Gobierno dentro de los fondos de recuperación de la Unión Europea para el componente 15, conectividad digital. Asimismo, prevé la formación digital de más de 35.000 ciudadanos antes de que finalice 2025, para lo que se van a impartir programas formativos en competencias digitales dirigidos a la ciudadanía, que tendrá como destinatarios prioritarios las personas mayores, mujeres, niños, jóvenes y colectivos en riesgo de exclusión social. Esta actuación se va a acometer con los 7,4 millones que va a obtener de los 140 para el componente 19, Plan Nacional, como decimos, de competencias digitales.
Y el presidente regional reivindica la unidad de España y el papel fundamental de Castilla y León en su construcción. Cuéntanos, José Domingo.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recalcado ayer martes, con motivo del Día de la Fiesta Nacional, que Castilla y León es parte fundamental de la historia de España y queremos seguir siendo parte de su futuro. Así lo ha apuntado en un mensaje grabado en su cuenta personal de Twitter, donde ha reivindicado la unidad del país. En Castilla y León vivimos intensamente el Día de la Fiesta Nacional porque esta tierra ha sido decisiva para construir la España actual. Una España que concebimos como nación única, integradora y a la vez a la que no le hacen falta más apellidos. Una nación que asume y defiende los valores constitucionales de igualdad, libertad, democracia y solidaridad. Fernández Mañueco se ha referido al país en un mensaje como una nación plural y diversa, expresada en sus comunidades autónomas que se proyectan en sus dimensiones europeas y americanas, de la que nos sentimos muy orgullosos y a la que tanto ha contribuido también Castilla y León. Y concluimos. El leonés Saturnino de la Fuente García, nació en el barrio Puente Castro el 11 de febrero de 1909, ha recibido el título Guinness World Record, que lo acredita como el varón más longevo del mundo, con 112 años y 211 días. Casado en 1973 con Antonina Barrio, el matrimonio tuvo 7 hijas y un hijo que falleció siendo niño. En la actualidad tiene 14 nietos y 22 bisnietos, a los que debido a la pandemia no ha podido ver mucho en los últimos tiempos. Con poco más de 1,5 metros de altura, Saturnino agradece a su baja estatura el haberle librado de combatir en la guerra civil. En su lugar pasó esos años trabajando como zapatero, fabricando botas para el ejército. pasó gran parte de su vida trabajando en este oficio y se convirtió precisamente en zapatero profesional. Bien, pues enhorabuena. Y con esto vamos a concluir. Buenas tardes, buena semana y hasta dentro de 7 días.
Muchísimas gracias, José Domingo. Hasta el próximo miércoles. Nos vamos ahora a Murcia. Allí la Consejería de Salud permite abrir las barras de los bares y las pistas de baile sin consumo y elimina a partir de hoy los límites horarios para el ocio nocturno y permite todos los eventos multitudinarios de pie y con mascarilla. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Tras un año y medio de pandemia, la nueva normalidad se abre paso en la región de Murcia. El gobierno regional levanta hoy, miércoles, casi todas las restricciones contra la COVID que seguían en vigor para la hostelería y el ocio nocturno. Vuelven las barras de los bares, las pistas de baile de las discotecas, pero con mascarilla y sin consumir, y finalizan los límites horarios. El cubrebocas en interiores seguirá siendo el recordatorio de que el coronavirus sigue ahí. Pero con la región de Murcia en riesgo bajo de transmisión y la mayoría de la población vacunada, es el momento de levantar la mano. La Consejería de Salud decidió este lunes en el Comité de Seguimiento COVID levantar las limitaciones que mantenían algunos sectores no esenciales funcionando a medio gas. Eso sí, al interior del ocio nocturno solo se podrá acceder con pasaporte COVID si la justicia autoriza su uso. El consumo en barras de bares y restaurantes estaba prohibido desde el último cerrojazo de la hostelería y las pistas de baile seguían cerradas pese a la progresiva reapertura del ocio nocturno desde finales de verano. A partir de ahora, volverán a todos los locales de la región de Murcia que podrán funcionar según su licencia sin más límites horarios por la pandemia.
Y el presidente de la comunidad asistió al desfile con motivo del Día de la Fiesta Nacional y destacó que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. López Miras reivindica la unidad de todos los españoles y aboga por dejar a un lado los posicionamientos radicales, lo que nos diferencia. Cuéntanos, Rafael.
Efectivamente. El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, asistió ayer martes en Madrid al desfile con motivo del Día de la Fiesta Nacional, presidido por Sus Majestades los Reyes, donde reivindicó la unidad de todos los españoles, la apuesta por todo lo que nos une y la necesidad de dejar a un lado los extremismos, los posicionamientos radicales y las diferencias. Hoy vemos cómo algunos se empeñan en romper, en dividir, en separar, en buscar la diferencia y aquello que nos fractura como sociedad. Pero es mucho más lo que nos une que lo que nos diferencia, y eso es lo que celebramos en este 12 de octubre, dijo el jefe del Ejecutivo Autonómico. También apuntó a objetivos y retos comunes que tenemos por delante en la región de Murcia, y entre ellos mencionó la recuperación del Mar Menor, la necesidad de una financiación autonómica justa y de garantizar el agua, así como de lograr unas infraestructuras que sean como mínimo iguales a las del resto de España. Por último, el presidente de la comunidad puso en valor el trabajo de las Fuerzas Armadas, que durante este último año han sido ejemplo de servicio y compromiso con España y todos los españoles, no solo en la lucha contra la pandemia, sino en momentos claves como la borrasca Filomena, la evacuación de civiles de Kabul o los trabajos en La Palma tras la erupción del volcán. Y finalizamos la crónica de hoy con esta noticia. El Ayuntamiento de Águilas, a petición del grupo de voluntarios de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, ha decidido rotular una calle de este municipio con el nombre de Paqui Lajarín Cano, fallecida hace unos años. Aguileña amante de su tierra, esposa y madre de familia, que dedicó gran parte de su vida al proyecto Vacaciones en Paz, de acogida de menores saharauis y a los enfermos e impedidos de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de su localidad, así como en los viajes a la Ciudad de María en Francia, donde asistía a prestar servicios de voluntariado. Paqui era voluntaria titular, medalla de plata de la Hospitalité Notre-Dame de Lourdes en Francia. El acto de inauguración de la calle tendrá lugar esta tarde a las 18 horas. Y esto es todo por hoy. Desde Murcia, un cordial saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Muchas gracias, Rafael. Hasta la semana que viene. Y vamos a terminar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos de nuevo un día dominado por las altas presiones y nos dejará cielos poco nubosos o despejados en gran parte de nuestra geografía. No obstante, podrían darse algunas lloviznas ocasionales en el archipiélago balear. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios en la península. Y mañana jueves de nuevo se repiten los cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país. pero entrará nubosidad a últimas horas del día, que irá de oeste a este, y alguna llovizna ocasional en el sureste peninsular. En cuanto a las temperaturas, seguirán sin experimentar grandes cambios en la península.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Mónica Martínez y Marta Troyano. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Muy buenas tardes.
Informativos de Radio María.